Hay que fragmentar y que pese. Bienvenidos a No lo supero, el podcast que sale todos los lunes para entretenerlos un rato en el peor día de la semana. Como siempre, están conmigo Moni y Fercho. ¿Cómo están, amigos?
Hello, ¿todo muy bien ustedes?
Desvelados, porque en Pincheco quedó segundo.
Ah, yo también me eché la carrera.
¡Nunca gana! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante, Checo, aguante! Es como el niño, ¡aguante, Talleres!
Sí.
Furia.
Pero todos disfrutando el último día de vacaciones, creo. Aunque yo estoy llegando a trabajar. En domingo.
¡Ey! ¡Ey! El pan es el pan.
Sí, además llevaba toda la semana sin trabajar, entonces, bueno, un día.
Sí, güey, la neta sí.
Me tocaba ya.
Sí, siento que sí, porque toda la pinche semana nos estuviste presumiendo.
Como en general, ¿no? O sea, es de, mira, qué padre, tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque es domingo. ¿Por qué? Porque no hice nada el viernes en la tarde.
Exacto. Eso me pasó. Pero yo vacacioné en semana de Pascua como si fuera niño de primaria y tuviera toda la semana de Pascua.
Ay, qué maldita envidia.
Extraño tanto eso, o sea, era tan rico tener dos semanas de vacaciones, güey, o sea.
Pero como adulto es imposible. Porque es como, ay, mira, qué padre, dos semanas. Y nada más como que correlaciona de manera indirecta, perdón, es inversamente proporcional al nivel de ansiedad que se acumula como adulto. Sí, güey, no he trabajado, sigo gastando.
Ya sé.
Ya sé, güey, y luego regresas y así tienes 800 correos y un chingo de pendientes, así como de...
Sí, sí está la verdad. No crean, yo así me despertaba a las 7 de la mañana en Valle y bajaba a mi computadora para no despertar a nadie. Pero me despertaba de angustia, de no mames, tengo que mandar esta cotización, no mames, tengo que hacer este pago, no mames, tengo que... Me despertaba a 7 de la mañana en vacaciones para trabajar. Y ya a las 9 ya era así como, bueno, ya.
Juzgando durísimo a Mónica del pasado. Decía, Mónica, ¿por qué eres así?
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, sí te entiendo, porque además, como te despiertas pensando en eso, ya no es como que te puedas volver a dormir. O sea, ya,
sí,
güey,
no,
bye.
Lo intentaba, entonces... pero de verdad era una presión en el pecho de, güey, no, lo tengo que hacer ya, si no, no sé qué. Entonces ya, aunque me hiciera bolita otra vez, era de, no, ya no estoy durmiendo, mejor baja y hazlo.
Exacto. Sí, era bolita de angustia, no bolita de comodidad.
Exacto.
Era bolita de I'm sobbing, güey.
Neta, sí, qué horror. Putas responsabilidades de adulto. Pero aquí estamos, en domingo, grabándoles para que ustedes el lunes tengan su capítulo.
Pues o sea, oye, cuánto compromiso, estamos muy cabrones.
¿Cómo nos vas a traumar aún más?
Hoy les traigo chisme noventero que llega hasta el día de hoy.
Okay.
Chisme que hizo que entrara en un loop horrendo, güey. No solo en TikTok. También leyendo, güey. Para darme cuenta de que no hay nada de información, así como para todo lo que está pasando ahorita, güey.
Ok.
Pero... O sea, en lugar de chisme, hiciste una clase de historia.
Ajá, porque, justo, güey.
Sí, porque es como de, me lleva a la verga, estabas esperando chisme, y dices, güey, ¿por qué estoy volviendo a leer lo que yo ya sabía?
Ajá, pero, o sea, pero sí es chisme, y creo que es prudente y oportuno darles un buen background de este hijo de puta, güey, para que todos vayamos entendiendo bien el chisme que va a estar saliendo, quién es este güey, y pues, como, ¿qué ha pasado así años pasados? Con el pendejo hijo de puta de P. Diddy.
Uy.
Entonces,
hoy en día, ¿cómo se hace llamar? ¿Es Sean Combs? ¿Diddy?
No, ya, o sea, pues ya P. Diddy ya no. Ah, porque
creo que
quería
Diddy
cambiárselo.
Solo, ¿no?
No, se lo quería cambiar así como algo de Love, o sea, como que le llamaran Love o una madre así para pues mejorar su imagen, pero pues ya no funciona.
Too late, chavo.
Ajá, güey.
Que ahora lo hace ver peor,
se
¿no?
Se puso como, ajá, se cambió el nombre, o sea, se llama así como Sean Love Combs o algo así, o sea, sí se lo puso de la vida real.
Y como nosotros en nuestro acento latinoamericano no es como Combs con B, es como de, ah, Sean Love Combs. Es como de, why, why.
Qué puto asco.
Sean Love se viene.
Qué horror.
Tira amor.
Qué hago. Pues bueno, ahí les va. ¿Están listos, chicos?
Estamos listos.
Honestamente, no, ese güey medio me caga.
Güey, a mí me ha cagado siempre, güey, pero pues ahora más, ¿no? Obviamente.
Es que tiene cara de
lo
soy
que es.
Soy una persona mala. O sea, sí. O sea, a ver, hay gente que sí tiene cara de gente mala. Y esta es una de esas personas.
Y él es uno de ellos, sí, definitivamente, güey.
Sí.
Pues miren, Harlem en los 70s era un lugar súper violento y culero. Ahí nació un señor llamado Melvin Combs, que es el papá. El papá trabajaba como dealer para mantener a su esposa y sus dos hijos, quienes, aunque vivían en este lugar así de culero y con un papá dealer, la verdad no la pasaban mal. Pero a mediados de los 70s, pues lo asesinan. Para Sean, su hijo, quien estaba en primaria cuando asesinaron a su padre, pues fue un pedo, ¿no? O sea, se vino abajo el güey, era como súper cercano y como que sí fue un pedo. Entonces la mamá siempre le contó a sus hijos que su papá había muerto en un accidente, o sea, nunca les dijo así de güey, lo asesinaron por dealer.
Sí, un accidente con plomo.
La baja.
Murió por intoxicación por plomo en el
por
trabajo.
Plomo, güey, no mames. Les dijo que chocó.
Con plomo.
Total, se muere este güey y se mudan a unos suburbios como para pues tener una mejor vida. Sean entra a una escuela privada católica y le fue súper bien, era súper carismático, súper inteligente y así, y ahí acabó high school. Cuando acaba, se va a Howard University en Washington y se une a una fraternidad. Él fue muy reconocido por organizar las mejores fiestas en todo Washington, era súper popular, todo el mundo igual lo amaba, y además ahí fundó una compañía de taxis para llevar a los estudiantes borrachos a su casa, o sea, el Uber okay. De ahora.
O sea, él era literal Uber Black.
Justo.
Sí, ya, derecho a que me funen, me vale 3 hectáreas. Porque es una mala persona, entonces he decidido que puedo burlarme de él.
Sí, güey, o sea, completamente.
Exactamente.
Pero la aparte, más a ver, woke de este podcast lo acepto.
A huevo.
No, pero aparte, fíjate, ahorita que mencionaste como toda la historia es, güey, padrísima tu father figure, güey. Nada va a salir mal acerca de tener un father figure como ese, ¿no? O sea, ese es tu papá, güey. Es que ponía pan en la mesa, sí, güey. Pero how, ¿no?
Pero era dealer, o sea, mamón.
Ajá. Y luego lo mandas al otro extremo, es así de, güey, lo metes al Cumbres, güey, o al irlandés, el equivalente de Alceica, pues, para que me entiendan. O sea, sí, güey, no mames, ¿qué podría salir mal, güey? De ver un güey que conoce todo el desmadre de las drogas en Nueva York en los 70s, que conoce todos los rumbos y lo pones con niños ricos de escuelas católicas.
Sí,
güey,
no,
¿qué podría salir mal?
Sí, güey. Pues en el 89, después de su primer año de universidad, estaba pues de vacaciones en su casa, cuando contactó a su amigo Dwight Myers, que también era conocido como Heavy D, que era así pues un rapero ya muy talentoso, pues famosón, y era así como su hermano mayor, digamos.
¿Qué?
Heavy D tenía un contrato con Uptown Records, que es una disquera, pues, o era una disquera muy importante. Y ese verano le presenta Heavy D a Diddy al dueño de la disquera, que se llama André Jarrell. Y este güey lo contrata como pasante y pues se la pasó todo el verano en el estudio, ¿no? Entonces en otoño se tiene que regresar a la universidad, pero pues era muy bueno. Entonces el dueño de la disquera, André, no quería que se fuera y lo quiso convencer como para que se quedara ya trabajando ahí. Y la mamá le dijo, no mames, estás pendejo, te regresas, ¿no? Entonces estos güeyes llegan al acuerdo que 2 veces a la semana Diddy iba a ir en tren de Washington a Nueva York para poder seguir yendo a la disquera. Güey, este viaje son, o sea, de Washington a Nueva York en tren son 4 horas de ida y 4 horas de regreso.
Puta.
O sea, el güey pasaba 16 horas a la semana en un tren, nada más para ir y venir, cosa que es importante porque, güey, está muy raro, como que dices, no.
No lo sé. No, o sea, no, yo sí tuve compañeros de universidad que sí decías, güey, ¿cómo que tomas 3 peceros, 4 señoras en burro, te lleva una señora en tameme, 15 transbordos y llegabas a clase de 7? Así, güey, ¿a qué hora sales? 2:30 de la mañana. Sí, güey, no mames.
Verga, güey.
Sí, o sea, a ver.
Sí, esa gente está cabrón.
No puedo juzgarlo, es ok. El tipo hace su chamba, ¿no? Pero me parece interesante, yo pensé que él empezó primero como rapero que como productor. O sea, porque realmente empezó al revés. Normalmente, o sea, la consecución es te detectan como artista y después empieza a entrar a la producción, ¿no?
No, él empezó primero como pues como asistente y pues productor ya después. Total, así estuvieron varios meses hasta que ya este güey se hartó, le ofrece trabajo, se sale de la universidad, Diddy se muda a Nueva York y a los 20 años, güey, ya era el vicepresidente de la disquera.
No mames.
Resulta que, ajá, cuando contratan, o sea, cuando contratan a Diddy, André tenía una asistente que se llamaba Kim Porter. Esta mujer es importante porque ella después sale y dice que, pues, Diddy le hacía favores uh-huh. a André y ella además aparentemente lo grabó. Entonces, como okay. que hace sentido, pues, que Diddy haya subido tanto y tan rápido en la escalera de la producción musical porque, pues, andaba ahí haciéndole favores sexuales al dueño.
Órale.
Y pues bueno.
Fake it son... till you make it.
Ajá. Y como en este podcast elegimos creer, pues sí es verdad.
Sí, ah, bueno.
En el 91, este güey descubre a su primer artista que se llamaba Craig Mack. Y el güey pegó cañoncísimo. Y en el 92, descubre a Notorious Big, o Biggie, que ese sí lo, es bastante conocido. En otoño sale su primer álbum, pero una de las compañías que estaba metida en la producción del disco dijo que no lo iba a sacar porque era, estaba como muy explícito el disco de Biggie. Okay. Entonces, Sean se pone así pendejamente loco, güey, y lo corren de la disquera. A los 23 años, al mes de que lo corren, empieza su disquera que se llama Bad Boy Records.
Órale.
Con la ayuda de una disquera que se llama Arista. Esto es importante porque... Uptown, en la que él estuvo trabajando, era parte de Arista.
Ok.
Ok, entonces como que ahora Arista le dice así de, güey, pues yo te ayudo y pone Bad Boy Records. Y resulta que André, el dueño de Uptown, le hacía también favores sexuales al dueño de Arista.
Ok.
Que se llama Clive Davis. Y así es como pudo firmar, o sea, empezar Uptown. Entonces, el rumor es que, obviamente, pues, P. Diddy también se anduvo cogiendo a Clive Davis, güey.
De Arista.
Que es el dueño de Arista. Ajá.
Uh-huh. Ok, entonces, es Arista es la de hasta arriba, luego viene Uptown y después viene
y luego
la
Bad
chiquita.
Boy.
Ok, ya. Ya.
Clive Davis es una persona como muy importante, digamos, en la música, porque además de, güey, pues, era así un magnate cabrón, es de los primeros hombres gay que es abiertamente gay dentro de la industria en esas épocas. Entonces, era así como, güey... muy, muy famoso, ¿no? Resulta que ya este güey pone Bad Boys y Uptown Records tira, o sea, le entrega a Biggie y al otro güey. O sea, como que lo Arista aparentemente. O sea, Diddy tenía a sus dos raperos, a Biggie y al otro, que estaban firmados con Uptown. Y Uptown lo suelta para que Bad Boy los pueda firmar.
Ah, ok, o sea, okay, como okay, la okay. sesión a la productora de rap. Sí, o sea, similar a lo que pasaba con del otro lado en la costa oeste con NWA. De, pues técnicamente habían firmado con creo que era Capitol Records, si no estoy mal, que era la grandota. Creo y terminan y terminan haciendo como una sucedera porque cómo te va a producir una disquera blanca. O sea, como que tenían como que ese desmadre de te tiene que producir tu alguien que entienda lo que haces, pues.
Exacto, sí, yeah. sí. De hecho, Clive si era blanco. André es negro y pues Diddy, ¿no? Y ya por esta época es cuando él se pone el sobrenombre de Puff Daddy y resulta que le decía así, o sea, que se pone eso porque su mamá le decía así, güey.
Yo siento que es un tema más como de consume drogas e inhaladas, algún pedo así de Puff, no sé.
Ajá, no, porque hasta lo que leí, se supone que él hacía como muchos, o sea, lo describen que hacía muchos Puffs, no sé qué fregados, o sea, que como que Puff, no sé qué fregado sea, como en inglés, la neta, no sé a qué se refieran, pero que hacía mucho eso y por eso su mamá le decía Puff Daddy.
Pero que tu mamá te diga Daddy está medio...
Ajá, exacto.
Y güey.
¿Qué?
Pues los discos que sacó con Bad Boy Records empezaron a pegar cabrón, le fue muy bien. Empieza a crecer durísimo, a contratar más artistas, y la gente chingona de la industria lo empezó a buscar a él para pedir así como consejos y así. O sea, como que, güey, el tipo, pues, sí, la neta, es muy buen productor de música. En el 92, en Georgia, L.A. Reid descubre a un niño que canta cabrón de 12 años llamado Usher Raymond. Y lo firma la disquera.
Okay.
O sea, Bad Boy. No es cierto, lo firma LA Face Records. ¿Y qué creen? LA Face Records también es parte de Arista.
Ok.
Total, que para preparar a Usher, se lo llevan a vivir con Puff Daddy. Por un año. Un niño de 14 años se va a vivir a Nueva York con P. Diddy, güey. Y resulta que esta madre se llama Puffy's Flavor Camp. Así se llama esa madre.
Güey, no suena nada bien.
Güey. Y pues este chavo se va a vivir con él y los papás lo dejaron. O sea, güey, what the fuck. Entonces hay una entrevista con Usher que pues él está contando que se mudó a Nueva York y vivió un año con este güey. La entrevista es con Howard Stern.
Okay.
Y Usher empieza a decir que pues él fue, o sea, que él lo que aprendió fue el lifestyle. Y que sí vio muchísimas cosas y que no sabe, o sea, que él se acuerda que veía tantas cosas y que no entendía que veía. O sea, que eran, pues que decía, güey, qué pedo. Y que se la pasó muy bien, pero pues que eran cosas muy curiosas.
O sea, esto sigue siendo el 93.
Sí, por ahí. Y hay una mujer en la entrevista que les dice así de, güey, pues se te acercan mujeres y pues tú no sabías qué hacer, ¿no? O sea, como que ella intentando sacar más información y en chinga él así como que se defiende y corta y dice así como de, no, o sea, pues mis papás no sabían nada, yo me la pasaba muy bien y, pero, y le preguntan así de, güey, ¿y qué? ¿Mandarías a tu hijo al camp?
¿Al camp?
Y en chinga dice así de, claro que no, güey, jamás, o sea, no lo haría.
Ok. Bueno, menos mal.
Se cree que Usher fue una de sus primeras víctimas, así como pues, chiquitas, digamos. Y hay un video en el que están Usher, Diddy y Kevin Hart. Uh-huh. Y Diddy empieza a decir, Kevin Hart, güey. Y Diddy empieza así como...
O sea, lo confundió con un niño a Kevin Hart, güey, porque...
Chiquitito. No mames, qué bien me cae ese, güey. Y empieza Diddy a decir, no, es que nos la pasábamos muy bien y abrazando a Usher, ¿no? Y como que Kevin Hart al lado, no mames, nos la pasábamos perfecto. Todas las mañanas nos peleábamos por los Frosted Flakes.
O sea, por las azucaritas.
Ajá, pero, o sea, como que creo que es importante el término Frosted.
Frosted.
En este pedo. Y Usher así como que se ve muy incómodo en el video, se los ponemos. Y al final, Kevin Hart dice así de, güey, no, a ver, no mames, yo no puedo dejar esto ir, no puedo creer que hayas dicho esto en vivo.
Okay.
¿Estamos en vivo? No puedo creer que lo hayas dicho. Y ya como que Diddy se va, Usher se va, y Kevin Hart se queda así como de, güey, ¿qué pedo con el que acaba de decir este mamón?
Sí, con el meme donde pone esa cara con el micrófono de...
Ajá.
¡Qué vergas!
Sí, güey. O sea, yo me incomodé viendo el pinche video.
No mames.
O sea, entonces, el... O sea, a ver, entendemos que existen actitudes que se aprenden de familia, pero es okay, o sea, Diddy violó a Usher y Usher violó a Justin Bieber, elegimos creer, ¿no? Porque, pues, todo un desmadre.
Pues sí, o sea, de hecho, o sea, como que sí hay cosas así, pero no puse nada, no hablo nada de Justin Bieber.
Pero Usher descubre de manera similar a Justin Bieber.
Pero sí,
y Justin Bieber medio autea el pedo, ¿no? No, es que no es buena persona.
¿Quién sabe, güey? Es que no hay nada. O sea, sí hay como 1,000 videos en TikTok y cosas así conspiranoicas, pero...
O sea, no la sientes tan estructurada como para creerlo.
Exacto. O sea, Justin Bieber nunca ha dicho nada. Y, por ejemplo, en el video de Yomi, que ya lo hemos platicado en varios capítulos aquí, no hay ninguna referencia a Usher.
Sí, no.
Ok.
Y sí hay referencia a 1,000 cosas en ese video, güey, que ya lo hemos platicado. Pero a Usher... No hay nada.
Y yo entonces, también he visto, pero igual, no sé si sean en serio los videos o no, pero como que Usher quejándose de todo lo que vivió. Entonces, si te estás quejando de todo lo que viviste, ¿por qué le harías lo mismo a un niñito?
Ah, pues, porque...
Wey, o sea, Diddy perpetuó. O sea, porque Diddy al principio fue víctima, digamos.
Exacto.
Por el güey de Uptown.
Ajá. Sí, pero Diddy
pudo haber parado todo con él. ¿No?
Sí. No, pero Diddy sí sabemos que es una escopeta. Yo hablo exclusivamente de Usher, que yo he visto videos donde se está quejando de lo que le pasó. Entonces, pues no pensaría que le hizo lo mismo. O sea, de Diddy nunca has visto un video quejándose de lo que le pasó. Más bien lo replicó.
Exactamente.
Y de Usher no he visto... O sea, igual también es un violador, no sé. Pero yo he visto como que sí se queja mucho de lo que vivió.
Yo de Usher no elijo creer.
Ok, ok. Entonces, básicamente es, Fernando, aprende a escoger tus conspiraciones porque esta le falta contexto.
Sí, sí, justo.
Sí. No voy a defender.
Deja de hacerte
a Osher.
Chaquetas mentales que no existen aún.
No hay que defender a Osher, pero tampoco hay que acusarlo.
Pues ya saldrán. O sea, sí, sí. Exacto. Ya saldrá, con todo lo de Didi, sí, pero.
Ya saldrá el Confessions 3.
Ajá, exacto. Ajá. Pues total, ya este tipo sigue creciendo, sigue siendo así un culero, hijo de puta, pero estaba así enfermo de poder, mal pedo, güey. Entonces, en el 95, Craig Mack, que fue el primero que él firmó, hizo su tercer álbum y se lo enseña a Puff. Y este güey lo manda a la chingada y le dice que, pues sí, con todo gusto saca el disco, pero que despidiera a su manager, o sea, al manager de Craig, y contratara uh-huh. al manager de la disquera, o sea, al que él quería.
Ok.
Que si no, pues Nel. Pero el manager de Craig era su mejor amigo, güey, de toda la vida, de toda la infancia. Entonces, pues Craig le dijo, no, güey, o sea, no lo voy a hacer. Puff se pone loquísimo, le deja de pagar, güey, y deja de sacar su música. O sea, él ya no buscaba que saliera la música de Craig en el radio, uh-huh. ni nada, güey, así. Le deja de pagar y lo manda a la verga. Entonces, se rumora que hasta estaba pensando así en matarlo.
O sea, no le hizo un Kesha como producción.
Exacto, justo. Ay, le hizo un Kesha. O le hizo lo que le hicieron a Taylor Swift. O sea, güey, pues lo mandó a la verga. Y se rumora que P. Diddy quería matar a Craig. Y que Craig empezó a salir siempre con pistola y que estaba siempre cagado de miedo, güey. Así de que, no mames, me van a hacer algo a mí o a mi familia. Poco a poco, dentro de la industria, pues justo se empiezan a dar cuenta de que Diddy era súper violento. En el 94 había otra disquera muy chingona que se llama California's Death Row.
Death Row Records.
Ajá, exactamente. Y es como la competencia directa de Bad Boy. Y justo aquí empieza como todo el pedo del pleito entre West Coast e East Coast.
Ya.
Tupac, ya era Tupac en esta época, ¿no? Así de, güey, no mames, qué pedo este güey. Todo el mundo lo quería firmar, todo y así. Y graba una canción con una artista y otra disquera, güey. Uh-huh. Y le dicen, pero algo tenía que ver Bad Boy, y Bad Boy le iba a pagar. Entonces le dicen, Tupac, ven a Nueva York a que yo te pague. Total, llega este güey a Bad Boy Records a recoger su dinero el 30 de noviembre y escucha que le empiezan a gritar cabrón y de repente le empiezan a disparar, o sea, pero que le gritaban los de Bad Boy, o sea, la gente de Bad Boy Records, uh-huh. le empieza a gritar así como Tupac, Tupac, no sé qué, y pum, de repente le empiezan a disparar. Se lo llevan al hospital y cuando él se va está yendo así en la ambulancia, les pinta dedo a todos los que están ahí de Bad Boy Records.
Al puro estilo de Tupac.
De que sé que fueron ustedes, ¿no? O sea, sé uh-huh. que este pedo fue con ustedes. Entonces, él estaba súper convencido de que ellos lo habían tratado de matar, pero no pudo hacer nada porque al día siguiente de que sale del hospital, a él lo estaban juzgando en la corte porque tuvo pedos, o sea, tenía una demanda de violencia o algo así con una morra.
Okay.
Entonces, sale
por favor que sea Jada Pinkett Smith, güey. O sea, me parecería como the circle is now complete, güey.
Güey, seguro, wey, sería no, maravilloso. La verdad es que sí, no hay nada de Jada, pero seguro sí hay algo, güey. Un día le estaré un voy a leer su libro, pero lo voy a descargar ilegal o algo, porque no le voy a dejar dinero a esa vieja.
Es que es horrible. Todo el pleito del West Coast con el East Coast es horrible, porque aparte el güey de Death Row está igual o más loco que Diddy. Este Suge Knight.
Sí, es que todos los raperos, güey, están bien cabrones, son bien
violentos.
Sí, no,
y de los noventas uh-huh. también, porque era gangster rap. Sí. O sea, no es como sí, happy exacto. rap que de los últimos 15, 20 años, que ya no es.
Está más fresón.
Nada, ajá. No, déjate eso, pues, o sea, ahorita si te fijas quiénes hacen diss tracks, pues realmente son Eminem, de vez en cuando Kendrick Lamar, Machine Gun Kelly, que trató de meterse con Eminem, y Eminem le puso la arrastrada de su vida.
Ay, güey, es que Eminem sí es un muy buen rapero. Yo no soporto a Machine Gun Kelly, güey. O sea, de verdad.
Pero te digo, o sea, a lo que voy, tratan de hacer como diss tracks, pero no, güey. O sea, los diss tracks de esa época de los 90 sí es de, güey, neta, that shit's wrong, güey. O sea, está mal, güey, ¿cómo lo hacía?
Sí, sí, está de la verga. Total, meten a Tupac a la cárcel. 8 meses. Y cuando él estuvo en la cárcel, se contó que Bad Boy había acomodado todo. No para matarlo, pero sí para asaltarlo. O sea, como que él traía el dinero y entonces se lo querían quitar. Pero Tupac, estando en la cárcel, hizo una entrevista y dijo que Puff le había estado hablando muchísimo ese día para saber dónde estaba. sea, como así de, güey, ¿en dónde vas? ¿Y por dónde vas? Y no sé qué. Entonces, obviamente, eso como que corrobora la historia de que, pues, sí estaban bien al tiro. Así,
lo andaban venadeando.
¿No? Exactamente. No les voy a hacer la historia así tan, tan larga, porque, pues, Tupac podría tener un capítulo solo.
Sí.
Pero el punto es que Tupac, pues, se quedó con Death Row Records, ¿no? Obviamente. Tuvieron 1,000 pedos, lo que les decía, así de, güey, en premiaciones, en vivo, se peleaban, güey, así, y empezaban así de, no, East Coast, y no, West Coast, y güey, pedos así, duros. En las pedas se agarraban a madrazos, hasta mi Snoop Doggy Dogg bebé, que a él sí lo amo y estoy segura que no está metido en estos pedos, o sea, en pedos de abuso y tráfico. Estaba, o sea, ahí así como una premiación, que además fue en California, o en Nueva York, no me acuerdo. Pero el punto es que, güey, él sube así a cantar y la fregada y empieza justo a decir así como de, no, West Coast, porque es pues, California.
¡Ah, sí, cierto!
Y, güey, fue
unos MTV Music Awards en Nueva York y fue como, sacar la mano, llenarla de caca y aventársela toda la costa este. Sí, sí, cierto.
Y la gente sí le empieza a buchear y así, y el otro, sí. ¡No, güey! Así, güey, cabrón.
Sí, búsquenlo. O sea, porque sé que les prometemos subir ese tipo de cosas, pero nunca pasa, entonces búsquenlo.
Entonces, bueno, pues este pedo estaba así. El beef entre las disqueras y las costas y los raperos estaba durísimo. Regresando a Tupac, pues se rumora que Diddy ofreció $1,000,000 a Orlando Anderson y a Dwayne Kiffy Davis para que lo mataran. Sí lo mataron y pues ni siquiera les pagó. O sea, no hubo el dinero, ¿no? Después de todo, después de esto, todos los raperos de Bad Boy Records evitaban ir a California. Pero así, hasta para las premiaciones, para todo. O sea, como que ya se muere, matan a Tupac y todos dijeron así de, güey, a la verga, yo no voy.
Sí.
Y hay unas premiaciones. Y Biggie había tenido un accidente de coche y se había roto el fémur. ¿Se acuerdan que Biggie era así su segundo rapero, güey, chingón? Sí. Biggie metara así.
Era el Tupac de la costa este.
Exactamente.
Que me entienden.
Entonces, llega la premiación y él le dice a Pop Daddy así de, güey, no voy a ir. O sea, no puedo volar porque tengo mal, porque pues me lastimé. Y Diddy le dice, me vale verga, vas. Y resulta que este güey se da cuenta, llega a las premiaciones cagado de miedo. Y de ahí, el manager de Biggie o alguien así, le había hecho unas entrevistas en Londres. Entonces, el plan de este güey era, terminan las premiaciones y me voy a Londres, güey. O sea, y entonces ya se iba y llega Diddy y le dice, no, no, o sea, tienes que ir a la fiesta, tienes que ir al after party de la premiación. Y este güey así de, no mames, no, pues sí, a huevo tienes que ir y me vale madres y tienes que ir. Total, todo fue un pedote y esa noche fue cuando mataron a Biggie. Entonces, el rumor obviamente es que Diddy lo ofreció a él, o sea, le dijeron, güey, maten a Biggie, me vale madres, para que se calmaran las aguas entre las disqueras.
Ya.
O sea, le dije así como, güey, es mi artista más grande, es el que más varo deja, güey. Ahí lo tienes.
Tributo.
Ajá.
Sí.
Y era así, de sus mejores amigos, güey, de que no mames. Y pues lo mandó, pues dijo a la verga.
En sacrificio.
Y entonces se empiezan a ir los artistas de Bad Boy Records y Bad Boy Records empieza a caer. O sea, como que pasa esto y dijeron, no, a la verga, y se van. Diddy se empieza a mover y encuentra a otro rapero que es Shine. Y le ofrece así, güey, 3 coches, una mansión, un contrato de $1,000,000, se lo llevaba a todos lados. Así, se hicieron mejores amigos, güey. También obviamente se rumora que, pues, eran favores, ¿no? Y era así, la noche de Año Nuevo, la fregada, pedota, y ya iba a salir el disco de este güey. Entonces, ¿con quién creen que andaba en esta época Diddy?
Con J-Lo.
Con la culera pendeja de J-Lo, exacto.
Ah, ok.
Güey, yo estoy segura que J-Lo también está bien metida en un chingo de pedo.
J-Lo también es una fichitita.
A ver, J-Lo es que es la Thanos de los artistas. Nada más anda juntando anillos de compromiso como si fueran las gemas del infinito.
Y robándose voces y canciones. Pero, ajá, y es mala todo, persona,
sí.
Es una hija de puta, güey. Beto iba a trabajar con ella y yo estaba muy preocupada por mi novio.
Ya no, ya no.
No, ya no, bendito Dios, ya no.
Yo dije, güey, sí. Yo te dije, o sea, también, sí. Estoy muy preocupada por Beto, porque eso no va a acabar.
Sí, güey, no, no mames. No, bendito Dios, ya no. Yo dije, qué bueno, baby, porque ni a los ojos la ibas a poder ver.
Sí, sí, sí. ¡Híncate!
Sí, güey. Qué vieja, güey. Pero no, ya no. Pero, les voy a decir, porque creo que también está bien metida en pedos. Ahorita vamos a entrar a algunas historias de exes de PDD. Y J-Lo no tiene ninguna historia de culera, digamos, con él. O sea, ella no ha dicho nada, se supone. O sea, claro, está muy raro, güey. Entonces yo creo que está metida en el
pedo. Está metidísima, claro.
Total, se van la pendeja de J-Lo, el guarro de Didi, Shine y Didi, a celebrar y la fregada ahí, Año Nuevo. Didi se empieza a pelear con otro güey, se arma un pedote, hay balazos, mueren 3 personas, un pedo. Y se los lleva, o sea, se llevan arrestados a Didi y a Shine. Didi sale no culpable en todo, o sea, así de que, güey, no hubo un pedo, y a Shine lo meten 9 años a la cárcel.
No seas mamón.
Ajá. Y el otro, güey,
sin pedo. Como si nada hubiera pasado.
Entonces, pues ya no tenía raperos, güey, y estaba siendo como muy complicado reclutarlos porque ya nadie confiaba en él. O sea, era...
No, no quieres trabajar con un güey que... No,
sí, nadie quería trabajar con Didi. Sí, no. Pues ya habían matado a Shine, digo, a Biggie, ya habían encerrado a Shine, y además hay más muertos por ahí, a Tupac ya lo habían matado, o sea, ya hay más muertos por ahí en la historia, ¿no? Entonces, pues ya nadie quería trabajar con él.
No, pues no.
Le habló a 50 Cent, 50 Cent lo mandó a la verga. 50 Cent ha estado hablando muchísimo de cosas relacionadas a Didi. Y él siempre, así hay entrevistas viejitas, que hay una entrevista que le dicen así, algo le preguntan de Didi, y él dice así de, güey, ese cabrón así está loco, güey. A cada rato me hablaba y me decía que nos fuéramos de compras, que él me pagaba todo, que él hacía. Y yo lo único que quería era que me dejara en paz, güey. No,
es que,
no.
Sí, es cierto.
Con Didi
es...
yo no, así, güey, cabrón. 50 Cent, es... hay que seguirlo y escuchar las cosas que dice.
Sí. No, y me hace todo el sentido porque, o sea, acuérdate que en la historia del West Coast, Dre funda con Biggie Death Row. Después Dre se separa de Suge Knight en Death Row y descubre Eminem, y después Eminem produce a 50. O sea, ajá, básicamente es como toda esa consecución de escuela. Y 50 es, si no estoy mal, es de Chicago, dime si estoy, o también es de Nueva York. No sé, el güey es básicamente alguien que produce o producía su música en la costa oeste, siendo un rapero de la costa este, ex gangster, que también sobrevivió no sé cuántas veces, lo plomearon una vez. Wey. O sea, es que es bien padre la historia del rap gabacho. Todo el mundo se odia. Y por ahí había gente con una mochilita todo hablando todo raro que era Kanye. Pero eso es para otra historia.
También le abrió Exhibit. Exhibit también lo mandó a la verga.
Exhibit, güey.
Dijo Nel. Gracias.
Enchúlame la máquina.
Ajá, güey, qué buen programa era.
Era buenísimo.
Y en 2003 llega un güey que se llama Christopher Williams, pero él llegó a pedirle trabajo. Él llegó a decirle, güey, ¿qué pedo?
Ok.
Pero, pues, Pididi siendo Pididi, pues también resulta que abusó sexualmente de este hombre. Vámonos un poco a las parejas, me voy a regresar. En el 94, ¿se acuerdan de Kim Porter? La que era la asistente y bla, bla, bla.
Ajá.
Se supone que los grabó, pues anduvo con ella. Ella estaba casada cuando se conocieron, se acabó divorciando, ella tenía un hijo, se casa con Didi, él adopta al hijo del otro matrimonio y tiene más hijos con ella.
Ok.
Por fuera, todo miel sobre hojuelas, muy bonita pareja, la chingada. Pero, pues resulta que él era súper violento con ella, era un manipulador de la verga, la maltrataba cabrón, así era como muy controlador, entonces, o sea, no podía hacer nada sin que él no supiera, o sea, güey, horrible. Y a principios del 2000 se divorcian, pero mientras estaban separando, él estaba pues, saliendo con otras morras y así, y le puso una madre para traquear el celular de ella.
Ok.
Entonces él escuchaba con quién hablaba y así, y un día escucha que está hablando con uno de los abogados de LA Face Records, y pues como que se dio cuenta de que se estaban tirando la onda. Entonces este güey así se puso
loquísimo.
Fue, se puteó al abogado y se
puteó. No,
ah, ese es el incidente de la oficina.
Ajá.
Porque o sea, sé que hay una historia de violencia donde estuvo un megapedo, donde el güey casi llegó con bates a la oficina. El otro güey, la otra persona que no sabía que era el abogado de la disquera, que hace cuenta estaba en una junta, en una llamada, y de repente llegó el cabrón y no mames, a destruir todo y a ponerle la madriza de su vida y se fue.
Exacto.
O sea, verga. Así como de, güey, ¿qué pasó? Y nadie sabe qué pasó, y nada más que el güey está tirado en el piso, güey, en un charco de sangre.
Y además, o sea, por lo que yo vi y leí y bla, él escuchó que medio se tiraban el pedo, ¿eh? O sea, no es así como que la morra se lo estuviera cogiendo o algo, no lo sé. Pero él lo que escuchó es que medio se tiraban el pedo.
Ya.
Y ya fue y se lo puto. En 2008, este abogado fue encontrado muerto en su casa.
No.
Convenientemente.
Ajá. La gente cercana a él dice que los últimos días de vida él estaba súper paranoico y decía que lo iban a matar y que lo estaban siguiendo y que bla, bla, bla. Y pues, güey, elegimos creer.
Sí. No, sí, 100%.
Ahora, ¿lo encontraron muerto así como de amaneció muerto o nunca se esclareció si fue plomo, asalto, se invadieron? O sea, ¿fue breaking and entering o qué onda?
¿Suicidado?
Yo pienso que fue así como de, güey, o sea, no sé, pero por los otros casos que he visto de personas que han aparecido muertas, pues no le buscan mucho.
Ajá, sí, porque hay una escala entre, ah, ok, sí amaneció muerto, al... Lo suicidaron al estilo priista, de güey, ¿de qué se suicidó? Güey, se disparó dos veces en la cara.
En la espalda.
How, güey.
Seguro fue suicidado.
Sí. Lo seguro. ¿Cómo es que en todos lados no puedes decir que se suicidaron? ¿Desvivieron? Ajá, lo desvivieron.
Lo desvivieron.
En 2005 encontró una morra que se llama Cassie Ventura. Ella, una rapera súper, súper exitosa. Y la firmó, y cuando, o sea, la firmó cuando él tenía 38 y ella 20, y empezaron a andar.
Okay.
Casi dice que su vida se volvió un verdadero infierno, güey. Se la madreaba, la obligaba a tener relaciones sexuales con otros güeyes mientras él la veía. Uf. Además, o sea, como que él la introdujo, digamos, a las drogas, y ella después dice, güey, yo me metí a unas drogas, hacía una cantidad de drogas pendejas, para poderme disociar y poder coger con todos los güeyes que tenía que coger mientras él grababa o se masturbaba.
No mames.
Total, esta morra dice, a la verga, lo corta y empieza a salir con Kid Cudi. Que okay. Kid Cudi tiene la fama de ser un güey súper chill, como que él no se metió en los pedos de West Coast. O sea, el güey pues, va por la vida muy tranquilito, pero Diddy lo empezó a amenazar. Y de repente, así, la camioneta de Kid Cudi amanece incendiada. Así, a la verga. Y entonces, como que Kid Cudi dijo, no, yo no me voy a meter en este pedo. Corta con Cassie.
Así, pero... eres tú, no soy yo.
Sí.
A la verga. Sí, 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 sí. Entonces, la corta y pues ya, ¿no? Pero dice Cassie que este güey durante años la siguió amenazando a ella, amenazaba a los güeyes con los que dateaba. Una vez a uno de los güeyes con los que editaba lo agarró de los pies y lo colgó por una ventana, güey, así.
No mames.
Ajá, o sea, que, neta, loco. Y que hasta modo 2018 mafia. Este güey la siguió jodiendo.
Madres.
Y también en 2018 pues encontraron muerta a Kim Porter en su casa.
A la mamá causa... de sus hijos.
La causa de muerte no fue anunciada hasta meses después y dijeron que había sido neumonía.
Neumonía atípica.
Ajá, güey. Hay una morra que se llama Jaguar Wright. No, o sea, por lo que entiendo, es una cantante, güey. Pero la neta es si no sí. La ubico. Pero está exponiendo un chingo a Diddy, güey. Así, pero un chingo. Y ella habla mucho, o sea, como que sube videos a YouTube y en su Instagram y así, y habla muchas cosas de Diddy. Y dice... que Kim estaba haciendo un libro sobre su relación con Diddy.
Okay.
Y ella en uno de sus videos dice que al principio habían dicho que la causa de muerte de Kim había sido un homicidio y que después lo cambiaron todo y dijeron que había sido neumonía.
Exacto. Así luego. Sí suena real.
Ajá. ¿Se acuerdan de André, el dueño de Optan Records? Ajá. El que lo contrató y lo ayudó y el que le hizo toda la carrera y abusó también sexualmente de él.
El daddy en el puff. El daddy en el puff.
El daddy del puff.
Pues en mayo de 2020, güey, lo encontraron muerto en su casa.
Qué conveniente todo.
Todo, güey.
Me encanta eso.
Ajá. Se supone que murió de causas naturales, pero esta morra Jaguar dice que él también estaba escribiendo un libro y que dice que Diddy siempre lo quiso matar porque, pues, André abusaba de él, ¿no? Entonces, que, pues, traía beef con él porque... lo tocaba. Y ahora sí, vámonos, digamos, a lo de hoy, que se supone que hay, lo que les decía, mucha información, pero en la vida real no hay nada, güey. Así, ajá. No hay nada. Pero, pues, está bien que ya tengamos... Wey. Estoy muy frustrada, güey. Estuve dos días, güey, escribiendo el puto capítulo, investigando, y no hay nada, mamón.
O sea, tienes el equivalente de un orgasmo arruinado para un podcast. Es de, güey, no mames, estuve ahí, y
nunca llegué. Ay, qué traumante. A todas nos ha pasado. Bueno, pero está bien que ya sepamos como muy en general toda la historia.
¿Quién
pasada,
es esta persona? Que ahora
nos va a hacer mucho más sentido a nosotros tres y a nuestros 5 escuchas. Todo lo que vaya a salir ahora. Entonces, pues resulta que todos estábamos muy tranquilitos un 26 de marzo de este año, cuando empezaron a bombardearnos con un chingo de noticias sobre P. Diddy, que sus calzas de Los Ángeles y Miami estaban siendo revisadas porque tenía acusaciones de tráfico sexual, abuso sexual, portación de armas, entre otras cosas.
Sí.
Este güey no estaba en su casa y entonces, pues, traquearon su avión y vieron que el avión estaba en el Caribe o no sé qué fregados. Pero Diddy estaba en Miami. Y de hecho, TMZ sacó un video de él en el aeropuerto de Miami. O sea, él estando ahí. Todas las especulaciones empezaron cuando Cassie Ventura, la que les conté, lo demanda en noviembre de 2023 por abuso sexual, abuso físico y el pedo que lo obligaba a tener relaciones sexuales con otros güeyes. Al día siguiente, güey, esta demanda fue retirada porque él le pagó un dineral a ella. Dice que son así como, güey, 8 números en estos millones de dólares que no le pagó. Y y pues nadie sabe qué pasó, pero pues sí le dio un dineral y la remanda a ella la quitó. Ella también lo acusa de obligarla a drogarse, que eso ya les había dicho, y que pues ella ya al final se drogaba un chingo para poder coger con estos güeyes. Y en la demanda también dice que en 2018... él entró a su cuarto de hotel y la violó. El mismo día, o sea, el día de que estaban revisando las casas y este pedo, arrestaron a Brendan Paul. Ese güey se supone que era como su drug mule. Así, pues, güey, le movía las drogas y así. Y lo arrestaron por sospecha de traer coca y mota. Y después, por coca y mota, después de que lo revisaron en el aeropuerto de Miami. Entonces, pues a este, o sea, vieron a Diddy y a este güey en el aeropuerto de Miami, lo revisan y pues lo arrestan por portación de drogas. Al día siguiente de los pedos de las casas, el abogado saca un comunicado y dice que pues este pedo es una cacería de brujas que está basada en demandas civiles, ni siquiera son penales, entonces que, o sea, que es gente que se quiere joder a Diddy y que nada es verdad, que Diddy es inocente y que, pues, a la verga. A raíz de la denuncia de Cassie, obviamente, güey, y como siempre pasa, empezaron a caer más demandas. Ahí les van las que hay hasta ahorita. Joy Dickerson Neal es una mujer metida en la industria y lo está demandando por violación. Ella dice que en el 91, cuando estaba en la universidad, ella salió a cenar con él, la drogó, la violó y además lo grabó.
Verga.
Dice que muchas personas cercanas a Diddy aceptaron que él vio, o sea, que él les enseñó el video, pero no, o sea, no han podido hacer que vayan a testificar porque ellos les da miedo ir a testificar porque puede haber represalias.
Sí,
entonces,
pues, sí.
Eso está ahorita ongoing. Lisa Gardner dice que tanto Diddy como Aaron Hall, que era otro güey de la disquera, abusaron de ella y de una amiga a los 90, a principios de los 90. Todo pasó después de una fiesta de MCA Records. Cuando acabó la peda, estos güeyes le dijeron, güey, vamos a seguir la peda. Se van a casa de Aaron, las empedan y después forzaron a Lisa a tener relaciones primero con Diddy y luego con Aaron y después violaron a la amiga. Lisa también cuenta que Diddy las estuvo buscando muchísimo tiempo después de esto para que no dijeran nada y que Diddy la ahorcó hasta que ella se desmayó.
No mames.
Damn.
Hay otra denuncia que es de una morra anónima, o sea, como que no quiere que salga su nombre. Dice que él y otros dos güeyes la violaron en grupo en 2003, cuando ella tenía 17 años. Dice que ella conoció a Harv Pierre, que era el presidente de Bad Boy Records, en algún momento de la vida, en un antro y que este güey la obligó a practicarle sexo oral y que después de esto, Diddy la voló en su jet privado a Nueva York para que llegara al estudio. Y ahí estos dos pendejos y otro güey, que no dicen como el nombre, la drogan y después la violan.
Okay.
Y por último, hasta ahora, la de Rodney Jones, que es mejor conocido como Lil Roth. Él participó en un disco que Diddy sacó el año pasado y dice que este hijo de la verga, güey, lo tocaba, le metía el dedo por el ano, lo acosaba, no, lo obligaba a consumir drogas. Y en la demanda también dice que lo estuvo amenazando durante todo un año, güey, así para que no dijera nada. Además dice que Diddy organizaba fiestas de tráfico sexual donde había menores de edad, drogas, prostitutas y mencionan a una morra que se llame, que se llama Daphne Joy, que es la exnovia de 50 Cent.
Ok.
O sea, con mayor razón 50 no quieren saber ni verga de este güey.
Uh-huh. Obvio, güey. Y Mónica, pon atención. A ver. Porque todo esto regresa siempre, güey. ¿Quién crees que iba a esas fiestas de Diddy?
Meghan Markle.
Harry,
güey.
A Harry, no mames.
Sí, pero en la foto que se hizo viral de Harry, atrás está William, pero de William nadie dice nada porque es el futuro rey.
Ajá.
Pero en las fotos salen los dos.
Sí, güey.
Atentos a esas entonces, fotos, ¿eh?
Todo regresa a la puta realeza, güey, todo.
¡A huevo!
El New York Times dijo que a Diddy también lo agarraron en el aeropuerto ese día, en el de Miami, antes de justo pues, subirse a su avioncito, ¿no? Y sí lo detuvieron, pero no lo arrestaron. Le quitaron celulares, computadoras, como pues, todos los dispositivos que el güey podría traer.
Ajá.
Y dicen que él estuvo súper cooperativo y así. Y hasta hace una semana apenas lo vieron así como salir, que salió a cenar con sus hijas. Y pues hasta ahorita eso es todo lo que existe de información. O sea, Chale. Les dije, no hay nada. Estoy harta.
No, hay mucho, pero...
No, es que cuando salió, a ver, cuando le propuse, porque no me acuerdo si fui yo, creo que sí fui yo el que te puse, güey, no mames, está el tema de Diddy, sí, fui yo, el que te dio la brillantísima idea de...
Obviamente ya lo, o sea, mira, tenía millones de artículos guardados en Twitter, tenía videos de TikTok.
Ah, ya pero... te estaba prearmado.
Claro, ya, ay, güey, soy yo, mi cultura pop y el chiste.
Exacto.
No, es que, o sea, a ver, yo me acuerdo perfecto cuando estuvimos platicando de, güey, no, ¿de qué vamos a hablar? Yo decía, güey, pues no mames, acaba de sacar la nota de que invadieron la casa, que las autoridades invadieron la casa de P. Diddy. Ajá, uh-huh, a sacar sí. Información. Dije, güey, no mames, es el Mar-a-Lago del rap. O sea, cuando me van a encontrar todos que videos, que documentos, celulares, o sea, que todo pintaba de güey, no mames, está jodido
sí,
el cabrón.
Sí, pero no han sacado nada.
Sí, y está muy cabrón que el güey está en un punto medio entre Jeffrey Epstein y Vince McMahon.
Pues fíjate que leí varias cosas y muchísima gente lo está justo comparando con Jeffrey Epstein. O sea, que aparentemente la cosa está así de grande y a su asistente la están comparando con Ghislaine Maxwell.
Sí,
sí, porque es parte del problema.
Porque ella ayudaba mucho al grooming y a todo sí. Eso.
Oye, de la ex de...
¿Tupac?
De Jay-Z. Que dicen que la mataron. ¿La mató Jay-Z o también tuvo algo que ver P. Diddy?
Bueno, que ya estaba, sí que, Jay-Z...
que estaban embarazados de Blue Ivy.
Ajá. Sí, sí, que
en
justo
ese
se supone que
matan
le pintó
a
el
la
cuerno.
Amante de Jay-Z, pero no sé si ahí está también metido P. Diddy.
¿Quién sabe, güey? Yo creo que sí van a salir cosas de... Yo creo que hasta Beyoncé la pudo haber mandado matar, la neta. Yo no creo que Beyoncé sea una buena persona. La verdad. Mandó a la verga a sus amigas de Destiny's Child. Así nada más
sí,
porque
culera.
Dijo, pues me cogí al productor y ahora ya a la verga, ¿no? O sea, sí creo que es Illuminati, bruja y todo. ¿Asesina?
Sí, a huevo.
Mi Queen Bee, güey, que a mí me gusta mucho su música, pero la verdad es que eventualmente, como Alizo, creo que la voy a tener que dejar de escuchar. Güey, neta, Lizzo, yo sí la dejé de escuchar y me dolió mucho, güey, porque era muy fan de ella.
Sí.
Todos los seres humanos son horribles, güey, todos.
Pues sí, o sea, yo creo que sí van a salir más cosas. Una vez que salgan, pues ya puedo hacerles un capítulo, pero creo que hay que esperar porque ahorita son, pues, muchas teorías y cosas, pero pues de que sí hubo tráfico de personas, de, pues, obviamente.
Varias
drogas, armas,
muertes.
Violaciones, asesinatos, sí. O sea, yo no tengo...
Y hay que esperar a que vaya saliendo, o sea, a ver... Yo creo que el desmadre se ha vuelto de... Sí, güey, gente cercana a Diddy aparentemente se muere fácil.
Exacto.
¿Sabes?
Y aparte son todos los que casualmente están escribiendo un libro o por algo sabes que van a hablar en una entrevista. O esos son los que se mueren. Como siempre que alguien va a sacar el tráfico de niños y la pedofilia, esas personas siempre se mueren.
Sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando vuelven a arrestar a Suge Knight, el que era el que manejaba Death Row por ahí de los 2000. Uh-huh. No sé si sigue en prisión.
No, o sea, sé.
No sé, o sea, o si lo volvieron a meter. No sé en qué estatus está jurídicamente hablando Suge uh-huh. Knight. Pero es un güey que a la menor provocación sale a ponerle gasolina al beef que tiene con Diddy. O sea, ya sea a tirarle pleito o a decirle yo sé que lo hiciste. Y también Suge Knight es otro que está genuinamente loco. O sea...
Todos los de la industria del hip hop están... Pues güey, en general, ¿no? Como...
De la industria de los 90s. Que no lograron separar la cultura gángster de la creación de música. Sí, porque, o sea, a ver, si tú te vas todas las madres de Death Row y por ejemplo, ¿cómo nació en W.A.? O sea, que en W.A. pues son donde estaba Easy, Ice Cube, Dre, todos uh-huh. ellos, solo Dre Dre fue el que más le costó salir porque se alió con Suge Knight.
Sí.
O sea, y Diddy y Ice Cube luego dijo, nah, mames, te vas a la verga, yo me voy para acá.
Son todos los que tocaron en el Super Bowl, justo.
Sí, de hecho.
Sí, sí, sí.
Sí.
Que a mí me gusta más el West Coast, la verdad.
Sí.
A mí me
es
gusta más
el West Coast. Es más amigable.
Sí, güey.
Y tiene, no solo amigable, sino más bien es más como socialmente responsable. Porque sus quejas tú dices, ah, ok, violencia policial. Hace sentido.
O entre ajá. ellas. Sí, pero...
Sí, pero a ver.
No hay tráfico, aparentemente, ni violaciones.
Los de East Coast nada más dicen, güey, no mames, soy un drug dealer, tráiganme a las perras, con el debido respeto, o sea, porque pues...
Sí, porque son las palabras que usan.
Sí, o sea, es como el reggaetón actual.
Justo sí. Estaba pensando en eso y los corridos tumbados, güey, así de...
Tal cual.
Natanael Cano y, güey, Peso Pluma y así.
Pero todavía, exacto, es más, no puedes comparar a la banda... con todos, con los corridos tumbados, porque todavía la banda dices, ah, no mames, es machista y misógino, pero hay por lo menos la intención de romanticismo, ahí escondida
los videos de banda.
Todo ese desmadre. Exacto, güey. Muy escondido, ahí. Pero...
No, pero los está. Corridos tumbados yo creo que hoy son lo que fue el rap en los 90.
Sí. Sí, sí, sí.
Está bien cabrón todo ese pedo, está fuerte. Están sí. metidos con el narco y así, sí está rudo.
Sí están cabrones. Natanael Cano me sigue en Twitter, por cierto.
¡Ay, no qué envidia!
No tengo idea. ¿Por qué? Porque yo lo conocí. Mariana.
Claro, güey. A mí que me siga cualquier famoso. Yo
lo conocí cuando me dio follow. Y dije, ay, este nombre me suena. Y me metí y si era él real. Y yo, pues no conozco su música, pero me
la sigue. Neta sí tiene canciones que a mí sí me gustan, güey. O sea, a mí los corridos tumbados creo que sí me gustan. Eso era de
hay unos buenos, pero no todos.
Ajá. O sea, a ver, por ejemplo, en México está pasando. O sea, el Peso Pluma no puede pisar, creo que es Tijuana.
Tijuana.
Sí, ¿verdad? O sea... Tijuana sí, sí. Y no sé qué otras.
Porque abiertamente habla que apoya al Chapo en sus canciones, entonces...
¿Y qué es esto? A ver, hay que ser muy estúpido. Cuando sabes que tienes una guerra entre narcotraficantes o grupos delictivos en un país, es como de, güey, no puedes apoyar a ninguno, güey. ¿Por qué? Porque tú eres la figura pública con la que van a probar un mensaje. O sea, es como de...
O sea, por ejemplo, en el Arre, no... O sea, yo no entiendo las referencias, la neta, porque uh-huh. no las entiendo, pero hay como muchas... partes de la música, de sus letras, que sí dice eso, o sea, como que los apoya, y cuando fue la Re, como el Foro Sol es de la U o de no sé qué fregados, entonces él no podía cantar esas partes donde dice que los apoya. Entonces él no lo cantaba y lo cantaba el público.
Ok.
Pero okay. Él esa parte sí se callaba, porque sí, sí. No era el territorio correcto. Okay. Ajá.
Qué miedo.
Sí.
Sí, o sea, no sé de quién es el territorio, porque, güey...
Sí.
Y doblemente miedo, otro. Y doblemente miedo que un sujeto como Peso Pluma vaya a ser nuestro Tupac. Sí, güey. No.
Qué terror, güey. Qué...
¿Y sí?
Seguro sí, güey. Yo pienso que sí, me lo van a balear en cualquier momento. A la doble.
Sí, 100%.
No, y que me lo vayan a volver un mártir de la música, güey, me preocupa todavía más.
Claro que sí, güey.
Es como nuestro gallo de oro.
La doble P.
Va a ser como nuestro gallito de oro.
Jalo, güey, yo sí.
El Valentín Elizalde.
Pues yo tengo la cara de Peso Pluma en mi refri, güey.
Sí, guay, güey.
Al lado de Tate.
Guay.
Sí, sí.
Porque pues, la puso el Betito, güey, también en su casa.
No, yo sé, pero es el tema de aparte. Ve lo que aspiran. están pidiendo que el universo se alinee para que sean Taylor Swift y Peso Pluma en una colaboración. Güey,
por supuesto. O sea, yo sería la más delista.
Pero bueno.
Pues le saco el chisme cuando haya más, porque...
Pues sí, se queda cortito.
Pero hubo mucho chisme, mucho chisme.
Sí, el chisme...
¡Viejo!
Sí. Sí.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Acuérdense de compartirnos, de comentar, de seguirnos escuchando y de querernos mucho. Les dejo el Twitter del podcast, @nolosupero.mx. El mío es La Oyamburu y mi Instagram es Mariana Oyamburu. Tengan muy bonita semana y nos escuchamos el lunes que entra.
Gracias, Mariana. Tengan todos muy bonita semana. Y pues nada, les dejo mi Twitter, que es una tuitera, mi Instagram Monuna. Y nada, adiós.
Pues nada, yo les dejo mi Twitter. Mariana, gracias, pues así que me dejaste como con cara de shocker, ¿sí? Como wey, que algo me quedó, como que me quedó a deber.
Sí, pero no, estuvo bueno el chisme noventero, no es culero. Como
ya
que
sé, era, no, a ver, a mí me
es
encanta.
Es contexto para todo lo que va a salir.
Sí, no, y a mí me encanta la historia de los pleitos que había, o sea, la historia del rap, me encanta el pleito que hubo entre West Coast y East Coast, o sea. En fin, yo les dejo mi Twitter, @ferchuchadeset88, ¿sí?
151 capítulos grabando y sigue sin acordarse de su Twitter.
¿Have you met me?
Yes.
O sea, pues sí, síganos escuchando, bájenlo, descárguenlo, síganos, estamos en todas las plataformas, hasta donde recuerdo.
Sí.
Si no nos encuentran en una plataforma, a ver, nosotros no sabemos ni vamos a averiguar cómo podemos resolver el capítulo. Esas son promesas falsas de sí, lo averiguamos, no va a pasar.
No es cierto.
Lo mismo de
la aplicación lo hace solita por nosotros y nos dice que estamos en todas. Entonces,
nosotros elegimos creer.
Elegimos creer.
Exacto. Y así como elegimos creer, ustedes elijan creer cada vez que les decimos y se los vamos a poner en el Twitter, aunque no va a pasar.
No es cierto. Pero no, miren, lo intentaré. Mandárselos a Mon.
Lo intentaré. Ajá, exacto. Mandárselos a Mon para que ella lo suba, güey. Sí,
porque yo no hago
nada. Cualquier queja de falta de contenido en el Twitter del podcast.
Ah, ya sé.
Es con Mónica Una.
Bueno, les actualicé de Gypsy Rose. No se
sí, sí, hoy puso cosas.
Eso es cierto. Eso es cierto. En fin, nos vemos la próxima semana.
Bonita semana. Bye.